pecado.
Lo que es contra la moral. Aquí esas son también contra los morales. Por las flaquezas uno comete un error. Por el orgullo, por el ego, por la ira, todo eso impulsa a uno a cometer errores. Moral difiere según las costumbres de los países y tradición. Pero hay ciertas cosas que son comunes para todos. Poseer, tratar de robar a uno, robar a otro, es considerado inmoral. Engañar, de cualquier forma. Gente puede aparentar como hombres de mucha posición en la sociedad, pero si no se comportan como se debe, adquieren o de sus riquezas engañando a otros o engañan por otras cosas, no están siguiendo la moral. En pocas palabras, todo lo que nos aleja de Dios es un acto contra la moral. Y todo lo que nos lleva a Dios es moral, justo, correcto. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna dice: hay algunos que dicen, están orgullosos de sus riquezas. Ya conseguí eso, conseguiré otro. Ya maté a uno, o mataré al otro. Esas son cualidades demoníacas, dice. Renunciar al allá renunciar no se dharma, dice, no deber, no habla de deber. Sarva dharman paritecha mamekam saranam vacha. Toma refugio en mí, solo en mí. Y haz lo que yo le digo. Entonces no te va a tocar ningún pecado. Él pensaba en la rectitud de no matar a sus parientes. Que estaban adelante de él en la batalla. Ahí dice, por eso, tomar refugio en él quiere decir que seguir sus enseñanzas sin pensar en otra cosa. Esa misma repite Thakur. Una vez dice, el que está más allá del apego y que ha alcanzado un estado más elevado, aunque mate, no es un pecado. nel Evangelio è storia.
No,
motivo non tiene. Moral es cuando uno está en el mundo, sabe de lo bueno y lo malo, que existe pecado y virtud, pecado y mérito. Cuando hasta que tiene esa diferencia, está sujeto a la muerte. Cuando trasciende, ¿de qué va? ¿Qué hay moral? ¿Qué hay malo? ¿Qué hay bueno? No existe. Si Ramakrishna solía decir, un bailarín perfecto no puede dar un paso en falso. Primero tiene que ser un bailarín perfecto. Muchos piensan que ya han logrado un estado y actúan de otra manera, teniendo todos sus intereses. Ahí es la dificultad. Hasta que uno está apegado al, al mundo, a las cosas del mundo y a sí mismo, a su cuerpo, no puede tener ese concepto. Primero, que cosa que indica que uno ha superado lo bueno y lo malo, ha ido más allá de eso, es falta de conciencia de sí mismo como cuerpo. Sabe uno una cosa simple. Allá él habla de la ignorancia y el conocimiento, no de moral. Uno tiene que adquirir la espina de conocimiento para sacar la ignorancia, espina de ignorancia. Hasta que uno vive en el mundo, hasta que esté consciente de que es cuerpo y hace todo para preservar el cuerpo, esa persona todavía está en estado que tiene que obedecer la moral. Pregunta.
Tenemos
primero tiene que controlar la lengua. Después viene, puede controlar
la... Digamos que a gente consiga isso, né? Uma autodisciplina, muito fácil. Mas o pensamento
vem. Pensamento viene una outra vez. Después
vai acostumando.
Vai acostumando. Para mim, que hay... que tiene importancia si otro porta mal o bien.
Lo importante es
no hablar ni actuar como ellos. Sí. Es la base de la moral. Todo lo que uno quiere adquirir está privando a otros. Para sí mismo. Porque el egoísmo no para con la necesidad. Sigue trata de adquirir más y más cada vez. Por eso digo. Otra pregunta. Eso es en el sentido más elevado, lo que dijo Swami Vivekananda. Solo los que siguen esa clase de moral pueden avanzar en la vida espiritual. Los otros, aunque aparenten como seres que buscan a Dios, todavía están lejos. Otra pregunta si hay. Bueno, vamos a seguir con la lectura de la vida de Sri Ramakrishna. La última lectura habíamos detenido con la despedida de Hriday, el sobrino de Sri Ramakrishna, del templo de Kali. Hriday se alojó en la casa quinta adyacente de Yadumalik. Sri Ramakrishna solía enviarle la comida y también iba a verle. Hriday volvió a rogarle que dejara el templo de Ranirasmani y le propuso que fundara un templo de Kali en otro lugar, donde ellos podían vivir felices juntos. A esto el maestro se dice que comentó: bueno, ¿quieres pregonarme de casa en casa como una curiosidad? 3 años después de ese incidente, el maestro estaba hablando con varios devotos cuando se le informó que Hriday estaba esperando para hablar con él cerca del portón de la casa quinta de Yadumalik, porque estaba prohibido entrar en la sede de Kali, templo de Kali. Sri Ramakrishna, que nunca había olvidado de su servidor dedicado, pidió a los devotos que esperaran y fue a verlo. Apenas fuera del jardín de Ranirasmani, encontró a Hriday parado con las manos unidas. Tan pronto como vio al maestro, Hriday se prosternó ante el maestro. Sri Ramakrishna le pidió que se levantara. Hriday lloró como un niño. El maestro también se conmovió a lágrimas, las que enjugó con la mano para ocultar su emoción. Era una escena conmovedora. Sri Ramakrishna: bueno, ¿qué es lo que te hizo dejar tu hogar y venir aquí? Hriday llorando: he venido a ver a usted. ¿A quién más contaría mis problemas? Sri Ramakrishna, para consolarlo, sonriendo, dijo: el mundo está lleno de trastornos. Uno no puede evitarlos. ¿Cuál es tuyo? Hriday llorando: estoy privado de su compañía y eso es lo que me está causando problemas. Sri Ramakrishna: ¿cómo? ¿No fuiste tú que dijo: caminemos cada uno de nosotros en nuestro propio sendero? Cierto que lo dije, pero yo era un estúpido. Ramakrishna: muy bien, adiós por hoy. Hablaré contigo holgadamente otro día. Hoy es domingo y están esperando muchos visitantes. ¿Cómo está la cosecha este año allí? Hriday: bastante buena. Sri Ramakrishna: muy bien, ven otro día. Hriday se prosternó de nuevo ante el maestro. Sri Ramakrishna volvió al templo, hablando con los devotos acerca de sus servicios fieles y también los tormentos a que él lo había sometido. Uno de los primeros devotos que vivieron con el maestro después de la partida de Hriday fue Harish. Era un joven que vivía en opulencia con esposa y un hijo. Después de visitar al maestro unas veces, se sintió fastidio del mundo y decidió pasar sus días en Dakshineshwar, renunciando al hogar y la familia. A Sri Ramakrishna le gustaron su sinceridad, ingenuidad en el propósito y naturaleza tranquila, y le dio refugio. Desde entonces, Harish vivió mayormente en Dakshineshwar, atendiendo a las comodidades del maestro y pasando sus horas libres en oración y meditación. Aguantó con calma las amenazas y los ruegos de sus parientes. estando indiferente a todas las tentaciones del mundo, siguió en silencio y con decisión su propio curso hacia la realización del gran fin a que se había aplicado. Refiriéndose a la paz imperturbable de su mente, el maestro solía decir: los hombres verdaderos están muertos al mundo, aun cuando viven. Mirad a Harish. Un día Harish se enteró que sus parientes estaban muy afligidos por haberles dejado, especialmente a su esposa, que no podía ni comer ni dormir. Él simplemente guardó silencio, pero para probar la fuerza de su mente, Sri Ramakrishna lo llevó aparte y le dijo: tu esposa está sufriendo, ¿por qué no te vas a casa y la consuelas? ¿Qué daño puede suceder si muestras un poco de bondad a la pobre muchacha? Señor, replicó Harish, esta no es la ocasión para demostrar la bondad. Si yo tratara de ser bondadoso con ella, hay posibilidad de olvidarme del ideal y volverme envuelto en el mundo. Por favor, perdóneme. Sri Ramakrishna quedó muy complacido con su respuesta y a menudo hablaba a otros del espíritu de la renunciación de Harish. Otro devoto de cualidades excepcionales era Bhavanath Chatterjee, que todavía no llegaba a los 20 cuando se encontró con Sri Ramakrishna en 1881. Sus padres y parientes consideraban al maestro como insano y advirtieron a Bhavanath que no frecuentara Dakshineshwar. Pero no podía estar alejado del maestro y contra los deseos de sus padres, a menudo pasaba la noche allí. Era miembro del Brahma Samaj y el aspecto impersonal de Dios le atraía fuertemente. Sri Ramakrishna lo quería por su sinceridad y devoción. Observando su apego a Narendranath, el maestro a menudo comentaba que Narendra era un compañero idóneo para él y le aconsejó hacer de esta asociación muy íntima. Era uno de aquellos a quienes Ramakrishna clasificaba como los eternamente perfectos. Mientras frecuentaba Dakshineshwar, Bhavanath se hizo vegetariano y dejó de masticar betel, pensando como ayuda en la vida religiosa. Pero Sri Ramakrishna, quien ponía más énfasis sobre la purificación interna del corazón que sobre observancias de formas externas, le dijo con una sonrisa: bueno, ¿de qué sirve el renunciar al pescado o betel? No constituyen en la esencia de la religión. La verdadera cosa es la renunciación a la lujuria y riqueza. Bhavanath se había casado temprano, pero había vuelto la cara del goce. Un día el maestro, para probar su sinceridad, le dijo: ¿por qué no gozas un poco de este mundo? Bhavanath se enojó y dijo: Señor, nosotros también debemos sumergirnos en placeres vulgares. El maestro se sintió muy complacido con la réplica. La mera vista de la pureza de Bhavanath a menudo causaba emociones divinas en la mente de Sri Ramakrishna. Taraknath y Nitya Gopal. Taraknath Ghoshal pertenecía a la familia Ghoshal de Barasat, en el distrito 24 Parganas. Su padre, Ram Kanai Ghoshal, era consejero legal para la propiedad de Rani Rasman. Era un gran devoto de la Divina Madre y solía frecuentar el templo de Kali en Dakshineshwar durante el periodo de sadhana de Sri Ramakrishna. Así pues, llegó a conocer al maestro más bien íntimamente. En esa época, el maestro sufría de una sensación de ardor, la cual los medicamentos no podían curar. Un día, el maestro contó a Ram Kanai, quien había venido a visitarlo, de su problema y le preguntó si él podía sugerir algún remedio. Ram Kanai le recomendó que llevara en su brazo su Ishta Kavacha, un amuleto con el santo nombre de Dios, y usándolo se sintió instantáneamente aliviado. Desde su misma niñez, Tarak solía practicar meditación. El noble deseo de penetrar el velo que separa lo visto de lo invisible movió su mente en una edad temprana. Como otros jóvenes inclinados a la religión de su época, Tarak era un miembro del Brahmo Samaj de Keshav Chandra Sen, de cuyos escritos primero llegó a conocer acerca del maestro. Alrededor de ese tiempo, Tarak fue a Mughalsarai, cerca de Banaras, donde continuó con sus disciplinas religiosas y pasaba horas con un amigo discutiendo sobre Dios y la religión. Un día, en respuesta a su pregunta sobre Samadhi, su amigo le dijo que el Samadhi verdadero era un fenómeno muy raro, pero que él conocía de un hombre que había con certeza experimentado ese bendito estado. Le contó sobre Sri Ramakrishna y se refirió a algunos incidentes de la vida del maestro. Tarak sintió hondo interés y ansiosamente esperó el día en que podría encontrarse con Sri Ramakrishna. Después de un tiempo, Tarak volvió a Calcuta y comenzó a acudir los servicios religiosos del Brahmo Samaj. De un pariente de Ramchandra Datta llegó a enterarse muchas cosas acerca del maestro. Gradualmente los ideales del Brahmo Samaj cesaron de dar satisfacción para él. Estaba ansioso de zambullirse hondo en los misterios de la vida espiritual y llegar a la verdad. En ese tiempo, un día se enteró que el maestro iba a visitar a Ramachandra, un discípulo de Sri Ramakrishna. Decidió aprovecharse de esta oportunidad para encontrar con el maestro, y cuando llegó la tarde, tanto tiempo esperada, Tarak fue a la casa de Ram, donde el maestro, ante un gran auditorio, estaba hablando en un estado semiconsciente. Tarak escuchó las palabras con atención. Estaba ansioso por aprender algo acerca del Samadhi. Captó algunas palabras y quedó asombrado ver que ese era el tema del maestro ese día. Se sintió muy feliz y fue decidido ver al maestro el próximo sábado en Dakshineshwar. No sabía mucho de Dakshineshwar, pero un amigo consintió llevarlo allí. Cuando llegaron a Dakshineshwar, estaba por comenzar el servicio vespertino. El maestro paseaba con Bhavanath sobre la orilla del Ganges. Tarak se le acercó y lo saludó tocando sus pies. Sri Ramakrishna se enteró de que Tarak venía de Calcuta y le preguntó sobre la salud de Ramchandra y Narendra Nath, sin saber si estos dos devotos eran conocidos de él. Tarak quedó muy sorprendido ver el gran interés que el maestro tenía en sus devotos y dijo: no sé mucho acerca de ellos, deben estar bien. El maestro luego le preguntó si él le había visto el sábado pasado en la casa de Ram. Tarak contestó con una afirmativa, pidiéndole que le siguiera. El maestro fue a la galería norte. Bhavanath extendió una estera en el suelo sobre la cual todos se sentaron. ¿En qué crees?, preguntó el maestro. ¿En Dios con forma o en Dios sin forma? En Dios sin forma, replicó Tarak. No puedes dejar de admitir también a la divina Shakti, poder divino, dijo el maestro, y llevó al muchacho al templo de Kali. Se hacía el servicio vespertino. Sri Ramakrishna se prosternó ante la imagen. Tarak primero vaciló en seguir su ejemplo, porque según las ideas del Brahma Samaj, la imagen era nada más que una piedra. Pero de repente se le ocurrió: ¿por qué debo tener esas ideas mezquinas? Oigo que Dios es omnipresente, existe en todas partes, entonces debe estar presente también en la imagen de piedra. Luego se prosternó ante la imagen. Sri Ramakrishna pidió a Tarak repetidas veces que se pernoctara. Quédate aquí esta noche, dijo. No puedes adquirir ningún bien permanente por una visita casual. Debes venir aquí a menudo. Tarak pidió disculpas porque ya había dicho que, prometido, que quedaría con su amigo. Luego se despidió del maestro prometiendo verlo a la tarde siguiente. Cuando volvió, Sri Ramakrishna le pidió que trajera hielo. Tarak no sabía dónde conseguirlo. Habló del asunto a un amigo que conocía a Surendra y este consiguió un poco de hielo y se lo mandó a Sri Ramakrishna. Tarak llegó a conocer cada vez mejor al maestro, quien un día le dijo: generalmente no pregunto al que viene a mí acerca del nombre de su padre o dónde vive. Solo miro en su corazón y leo sus sentimientos. Pero quiero saber algo acerca de tu padre y gente en su casa. Al enterarse que Ram Kanai era su padre, el maestro sintió gratamente sorprendido y, contándole el servicio que Ram Kanai le había hecho, quiso verlo de nuevo. Después de algún tiempo, Ram Kanai vino a Dakshinesha y se prosternó ante Sri Ramakrishna, quien colocó su pie en su cabeza y entró en Samadhi. Ram Kanai ansiosamente agarró los pies del maestro y se deshizo en lágrimas. Tarak quedó muy atraído por el maestro. Siempre buscaba una oportunidad de verlo. Un día, probablemente en la ocasión de su tercera o cuarta visita, Sri Ramakrishna lo llevó aparte y le pidió que sacara su lengua afuera. Luego escribió algo sobre ella y el muchacho de inmediato sintió una sensación extraña en su interior. Su mente se retiró del mundo externo y entró en profunda meditación. En otra ocasión, el maestro hizo lo mismo con los mismos resultados. Refiriéndose al estado de su mente en esta época, Tarak decía, Tarak más tarde fue Swami Shivananda, el segundo presidente de la orden. A menudo me sentía inclinado a llorar en la presencia del maestro. Una noche lloré copiosamente parado enfrente del templo de Kali. El maestro estaba ansioso por mi demora y cuando fui me dijo, Dios favorece a aquellos que pueden llorar por él. Lágrimas así derramadas limpian los pecados de las vidas anteriores. Otro día yo estaba meditando en el Panchavati cuando llegó el maestro. Tan pronto como dirigió su mirada a mí, que prorrumpí en llanto. Él quedó parado, quieto, sin pronunciar una palabra. Una clase de sensación como de hormigueo pasó en mí y comencé a temblar. El maestro me felicitó por haber alcanzado ese estado y dijo que era el resultado de la emoción divina. Luego me llevó a su cuarto y me dio algo para comer. Él podía despertar los poderes espirituales de un devoto por una simple mirada. Ahora, Tarak se dio cuenta que había venido a un hombre que podía alumbrar el camino hacia la meta final de la existencia. Cuanto más se asociaba con el maestro, tanto más sentía que sus lazos se estaban cortando por la influencia silenciosa de su gurú. Aunque era casado, el mundo comenzó a perder toda atracción para él. Sintió que Sri Ramakrishna era la consumación de todas las religiones y que conocerlo bien era conocer a Dios. Con el despertamiento de este conocimiento, el amor y devoción de Tarak por el maestro aumentó 100 veces. Sri Ramakrishna tenía gran amor por este discípulo. Se hizo cargo de él y moldeó su vida espiritual de todas las maneras posibles. Otro joven llamado Nitya Gopal era un visitante frecuente a Dakshineshwar y tenía alto respeto por Sri Ramakrishna. Experimentaba gran devoción al pronunciar el nombre de Dios y mientras escuchaba los cantos religiosos, a menudo entraba en trances. Sri Ramakrishna lo quería mucho y solía decir que había alcanzado el estado de Paramahansa. Día y noche pasaba en oración y meditación y su pecho resplandecía bajo la influencia del fervor divino. En verdad era una gran alma y se veía al maestro bailar en un ánimo exaltado, agarrando de las manos de este joven afortunado. Esto indicaba un grado excepcional de pureza en Nitya Gopal. Cuando los dos estaban en ese estado elevado, hablaban uno al otro en un idioma que era ininteligible para otros. Un día el maestro fue a casa de Ramchandra Datta con unos cuantos devotos. Tan pronto como comenzó el kirtan, entró en samadhi y colocó sus pies en el regazo de Nitya Gopal que estaba sentado cerca. Vencido por la emoción, el muchacho prorrumpió en llanto. Después de un rato, el maestro recuperó la conciencia parcial. Una devota abrigaba una actitud materna hacia este muchacho y a menudo le invitaba a su casa. El maestro le advertía contra esa clase de intimidad, diciéndole: no vas a menudo allá. Un sannyasin debe observar reglas muy rígidas. No debe ni siquiera ver un retrato de una mujer. No debe asociarse con una mujer, aunque ella sea una gran devota. Un monje, aunque tenga dominio sobre sus sentidos, debe observar estas reglas para dar un ejemplo a los demás, que aprenderán la renunciación de este ideal de abnegación. Si no, van a sucumbir a la tentación. Por supuesto, esto no